buenos días, ¿qué tal? Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono. Gracias por continuar con nosotros en Radio 3 y bienvenidos al primer programa de este segundo trimestre del curso. Iniciamos después de esta pausa navideña, revista de informática, con el mismo propósito, el de entretenerles y ponerles al día sobre la actualidad que se genera en torno al mundo de los ordenadores. Hoy el turno es para el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos y con nosotros tenemos al profesor Jesús María Mínguez Melián y a un invitado que nos presenta. Profesor Mínguez, buenos días.
Buenos días. Renovamos nuestra programación sobre la informática después de estas vacaciones navideñas. Y vamos a tratar de un tema bastante interesante. Hoy día quizás los activos más importantes de una organización, de una empresa, es su información. Y por consiguiente, si tengo información, necesito un sistema para tratarlo. Pero este sistema de información, que es el núcleo, el nervio central de la organización, es a la vez su talón de Aquiles. El sistema de información está sometido a muchos peligros, a riesgos, de seguridad, intrusiones, etcétera, pero también de desastres. Luego comentaremos algunos casos. ¿Qué pasa si sucede un desastre que afecta al sistema de información? Pues que la empresa queda como en el aire. Algunas incluso desaparecen. Porque es, como he dicho, vital para ellas ese sistema y tener esos recursos. Para evitar este daño es para lo que existen los planes de continuidad de negocio, antiguamente llamados planes de contingencia. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Juan Gaspar Martínez, doctor en ingeniero de telecomunicación y experto en seguridad informática, vamos, por lo menos de hace 25 años que nos conocemos en este sector. Bien, Juan, vamos a hablar un poquito, primero, de qué riesgos existe de que haya un verdadero desastre.
Bueno, los riesgos son muy variados porque las amenazas son muy variadas. Desde pequeñas averías que pueden transformarse o evolucionar a ser problemas relativamente serios, que no saltan evidentemente a las páginas de los periódicos, pero que causan muchos dolores de cabeza a los responsables de los sistemas de información y como consecuencia a los responsables de las entidades, de las empresas, de las organizaciones, hasta grandes desastres naturales o provocados como estamos ya lamentablemente acostumbrados a ver en la prensa y en los medios de comunicación, como huracanes o atentados terroristas o cosas por el estilo. Cualquiera de esas amenazas, y entre medias hay muchas también, pueden provocar estas crisis, estos problemas a los que hacías antes referencia.
Bien. Entonces, evidentemente, como decíamos antes, que era el llamado plan de contingencia, porque era la forma de cómo prever, cómo reaccionar a estos problemas. Hoy día se le llama la continuidad de negocio porque, claro, si no existía el plan, el negocio se rompe. Y evidentemente, si el negocio se rompe, puede ser que como se tarde mucho en esa recuperación, no haya ya negocio.
Efectivamente. Se llamaban planes de contingencia e incluso anteriormente a esto se les llamaba planes de recuperación ante desastres, lo que los anglosajones le llamaban disaster recovery, muy centrado y muy enfocado hacia los sistemas de información. Pero la evolución de las organizaciones y la evolución de los propios servicios informáticos pues han hecho que cada vez esa necesidad de continuidad no se limite exclusivamente a los sistemas de información, sino se extienda a todas las operaciones de la organización, porque de poco nos valdría recuperar una parte muy importante, vital, como has dicho antes, de la organización, que son los sistemas de información, si otras funciones que denominamos críticas, pues no se recuperan, y tenemos ejemplos de ello, que habiendo recuperado los sistemas de información, la entidad no puede continuar con sus operaciones, porque otras funciones que son críticas se ven colapsadas o interrumpidas por alguna de las circunstancias que decíamos antes.
Bien, entonces, por ejemplo, vamos a referirnos a un caso, o dos de los más recientes, el de las Torres Gemelas,
por ejemplo,
o el incendio de Windsor.
Por ejemplo.
¿Qué pasa una empresa que tiene allí En principio, sus ordenadores, vamos a suponer que no es una gran empresa que tiene un gran sistema centralizado, sino simplemente sus PCs, uh-huh. etcétera, sus archivos. Uh-huh. Si sucede un incendio, ya no estoy hablando de provocado ni de atentado, sino simplemente uh-huh. ese incendio, desaparecen los equipos, desaparecen los papeles. ¿Cuál es el futuro de esa empresa?
Pues dependerá mucho de cómo se haya planificado para una eventualidad de este tipo. Ante esa circunstancia ya no caben las improvisaciones. O se han dado una serie de pasos planificando una circunstancia similar a esta, o si no, malamente se van a poder recuperar de ese incidente. Por eso es por lo que son imprescindibles estos planes para tener arbitradas una serie de soluciones, tener implementadas una serie de procedimientos que permitan reaccionar ante esa eventualidad y echar mano de esos recursos que se hayan previsto, que no tienen que estar lógicamente en el lugar del riesgo, porque si no, junto con los recursos habituales, se perderían los alternativos.
Sí, bueno, siendo el ejemplo más clásico de salvaguarda, justamente, que son las copias de seguridad.
Exacto.
Y montones de sitios. Uh-huh. Las copias de seguridad están en el mismo local físico que el original. Con lo cual, por ejemplo, evidentemente, si hay el famoso aterrizaje de cabezas, desaparece uh-huh. la información en el disco, no hay ningún problema. Uh-huh. Tengo la copia. Pero entonces ahí no estamos previendo que puede ser un incendio, una inundación, el derrumbe del edificio por uh-huh. culpa de un terremoto, etc.
O incluso incidentes que tampoco son... digamos poco escasos, en los que sin verse afectada la integridad del edificio, sí se ve afectada la accesibilidad. Por ejemplo, un caso que es relativamente reciente, que no ocurrió en España y no tuvo el relieve de estos que citabas antes, pero en diciembre del 2005, va a ser ahora un año, el día 11 de diciembre, domingo, hubo un incendio enormemente grande en unos depósitos de combustible en Bunsfield, en el Reino Unido. Salieron en televisión, se veían incluso fotografías de satélite. Pues allí se vieron afectadas muchas entidades porque la policía acordonó la zona y muchas entidades cuyas instalaciones estaban intactas no pudieron llevar adelante sus planes porque no pudieron seguir las operaciones porque no podían acceder a sus
instalaciones.
Y ahí hay un caso muy típico de lo que tú decías antes del plan de continuidad de negocio. Dentro de las muchas empresas que se vieron afectadas ahí, había una empresa de logística que tenía su plan de contingencia informático perfectamente probado y perfectamente implementado, que pudo poner en marcha sus equipos informáticos de manera pues prácticamente inmediata o muy rápida, pero no pudo continuar las operaciones porque los camiones estaban dentro de la zona del incidente, con lo cual al estar acordonado, los camiones estaban intactos, pero al estar acordonado no pudieron acceder a los camiones y tuvieron interrumpidas las operaciones durante unos cuantos días hasta que se pudiera acceder allí. Es un caso típico de plan de continuidad de negocio que va más allá que el plan de contingencia informático.
Exactamente, porque al fin de cuentas decimos que el sistema informático o el sistema de información lo que hace es darme soporte al resto de las actividades de las empresas.
Exacto.
Pero si yo tengo esa información, uh-huh. pero no puedo aplicarla...
Pues entonces tenemos efectivamente lo que tú decías del talón de Aquiles de antes. Lo que pasa es que el talón de Aquiles se ha extendido a otras operaciones, a otras actividades que también son críticas en la organización.
Es decir, que entonces diríamos que el famoso plan de contingencia informático sería una parte de otro plan más general, que uh-huh. sería de recuperación.
Efectivamente.
Bien, dejando clara esta idea en principio, vamos a quizás a centrarnos más en la parte informática, puesto que este programa va dirigido a los alumnos
Lógico.
De informática, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento principal, diríamos, del de plan de contingencia uh-huh. o de continuidad del sistema informático?
Sí, pues yo siempre acudo a una metáfora o a una figura que entra mucho por los ojos. Es una banqueta con tres patas. Cualquiera de las tres patas de la banqueta son imprescindibles porque si quitamos una, la banqueta no mantiene el equilibrio y se cae. Las tres patas serían, por una parte, las copias de seguridad a las que tú has hecho mención, que yo creo que no hay organización que no haga copias de seguridad, pero que tendrían que revisar muy mucho con qué frecuencia se hacen, ¿Cuáles son las versiones que se guardan y, sobre todo, como tú decías antes, dónde se guardan? Porque es muy importante tener una copia cerca, por eso, por un aterrizaje de cabezas o un problema menor en algún servidor, se repone la cinta de backup, la copia de seguridad, y se recupera la información y se recupera la actividad rápidamente. Pero además de esa copia, digamos, inmediata, debería tenerse una copia de contingencia almacenada fuera de la zona de riesgo, no ya fuera de la sala del ordenador, sino fuera incluso del edificio, en otro edificio de la organización o en una empresa que da servicios, de las que dan servicio de este tipo. Eso es importante. Esa sería una de las patas, las copias de seguridad. Otra de las patas, el lugar donde habría que llevarse esas copias de seguridad a procesarlas si el centro de proceso habitual no existe, o se ha visto dañado, o está, digamos, inaccesible. Esa sería la segunda pata. Un centro que, lógicamente, debería tener la capacidad suficiente para reponer o para replicar lo crítico de nuestra instalación.
No es necesario que el centro de respaldo, como se llama habitualmente, tenga la misma capacidad máxima que el equipo principal, sino solamente que sea capaz de atender a las aplicaciones críticas,
justamente. Luego, esa sería la segunda pata. Y la tercera pata sería qué hacer en cada momento. El manual que nos indica quién tiene que tomar acciones, cuándo tiene que tomarlas, con qué medios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un simple, nada menos que un manual que nos indica qué hacer en cada uno de los momentos una vez iniciado el incidente, cómo atajarlo, cómo frenarlo si es posible, cómo atender las primeras necesidades y qué hacer para recuperar esas actividades. Y con esas tres patas podríamos decir que tenemos definido el plan de contingencia.
Pues entonces vamos a analizar un poquito esas patas. Uh-huh. Por ejemplo, la primera, la de las copias de seguridad. Yo uh-huh. cuando estaba en el Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación, hace uh-huh. ya 30, más de 30 años, uh-huh. todos los días, al acabar la jornada, se sacaban las cintas con copia de seguridad. Entonces eran cintas magnéticas, no había otro uh-huh. sistema. Uh-huh. Y nos lo llevamos a otro edificio del Ministerio. Uh-huh. Cosa relativamente sencilla, puesto que el Ministerio tiene muchos edificios, uh-huh. podías tener un armario inúfugo en uh-huh. otro edificio.
Uh-huh. Hay que decir que eres pioneros, porque hace 30 años ¿sí? muchísima gente ni siquiera hacía copias de seguridad.
Nosotros lo hacíamos diarias, porque uh-huh. era todo el tema de nóminas, centros, etcétera, claro. becas, demás. Ahora, vamos a una empresa más o menos mediana. Un gran banco puede tener sus centros de procesado de datos grandes, pequeños, etcétera. Uh-huh. ¿Qué hago entonces con la copia de seguridad?
Pues si hace falta, me la guardo en el bolsillo y me la llevo a mi casa, si es una empresa pequeñita. Pero lo importante es tener la copia de seguridad y tenerla salvaguardada, tenerla protegida, no sujeta a los mismos riesgos que la instalación principal.
Es decir, ¿existen, diríamos, bancos de,
sí,
de
sí,
copias?
Sí, sí, sin duda. Hay múltiples soluciones posibles, la que tú has citado, la del armario ignífugo en otra localización. Hay que tener en cuenta que el armario ignífugo también protege de un determinado tipo de riesgos, como su propio nombre indica, el riesgo de incendio. Pero el armario ignífugo no protege las cintas de una inundación, por ejemplo, o de una imposibilidad de acceso al edificio. Pero bien, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, pues trasladarla a otro edificio, en un armario que no tiene por qué ser ignífugo, si no se quiere. Otra posibilidad es guardarla en una caja de un banco. Y otra posibilidad es utilizar empresas de servicios que se dedican a este tipo de actividades y que te recogen y te entregan las diversas versiones con la periodicidad que se les pide.
Bien, volvamos a segunda pata.
La segunda pata.
Los centros de respaldo. Ajá. Volviendo a esos 32 años atrás, concretamente nosotros teníamos como centro de respaldo el entonces centro de sindicatos. Uh-huh. Que tenían los mismos equipos que teníamos en educación, la misma marca, no vamos a hacer propaganda.
Ya.
Entonces, durante el tiempo que estuve allí de director, solamente lo tuve que utilizar una vez. Uh-huh. Pero fue fenomenal. Teníamos allí las copias de las cintas. No fue por incendio, fue simplemente por avería del equipo, que también ¿sí? pasa. Teníamos que hacer la nómina.
Es lo más frecuente.
Teníamos que hacer la nómina y justo se abría la fecha clave. Uh-huh. Claro, con la nómina no se juega. Uh-huh. Entonces, pues claro, teníamos las cintas allí. Lo único que tuvimos que trasladar en un camión era Los impresos
para, etcétera, ¿no? para sacarlos.
Los programas se habían probado, se llevaron los programas y en aquel centro que estaba entonces al lado de Barajas, al lado de la Coca-Cola, pues uh-huh. hicimos la continuidad de negocio, continuidad, entre comillas, sí. De casa. Claro, un banco es probable que tenga esto, pero no es normal que una empresa tipo mediano tenga otro centro de cálculo,
claro,
que ya hemos dicho que no tiene que ser tan importante como el central, como el principal. Tiene que ser capaz de soportar las críticas. Uh-huh. Porque evidentemente cuando tienes un problema de esto, vas a aquello que es urgente, como era la nómina. Uh-huh. Nuestras deprecaciones, por ejemplo, que voy a decir, estamos entonces haciendo lo del catastro de mercado de la ensanada, informatizándolo, uh-huh, pues no olvidamos de él, ¿no?
Claro, claro.
Pues, ¿cómo resuelvo el tema?
Pues efectivamente, como bien has dicho, tener un centro propio solamente se lo pueden permitir grandes entidades o grandes instituciones, porque pequeñas o medianas empresas, medianas incluso tirando a grandes, el mantener un centro de respaldo propio supone no solamente la inversión en los equipos, que como bien has dicho, no tienen por qué replicar al 100% la instalación principal, sino que basta con que tengan lo suficiente para procesar las aplicaciones críticas, pero luego también hay que mantenerlo exactamente en las mismas versiones que están las instalaciones principales. Si cambiamos de programa a una nueva versión, allí los sistemas operativos de un sitio tienen que estar, digamos, equilibrados con los sistemas operativos del otro. Las aplicaciones de uno tienen que estar con las aplicaciones del otro. Las versiones de diversas ediciones, digamos, que hagan de equipos, pues tienen que estar exactamente replicadas. Entonces eso es costoso y es difícil de que una empresa mediana, no digamos pequeña, pero mediana, incluso grande, pueda tener su centro de respaldo propio. Existen la posibilidad de llegar a acuerdos con empresas o bien que dan este tipo de servicios o con los propios fabricantes que puedan prestar ese servicio de una manera, digamos, reglada. Porque la buena voluntad en estos casos puede llevar a más de un dolor de cabeza. Un fabricante con ánimo de darle el mejor servicio al cliente le puede prometer
su propio centro.
Exactamente. Pero luego, en el caso de una incidencia, la respuesta tiene que ser prácticamente, si no inmediata, por lo menos en una serie de horas admisibles por parte del cliente. Y sobre todo, ese tipo de acuerdos tiene que estar plasmado en un contrato, porque otra cosa que no sea esto puede producir auténticos disgustos en una situación además que es ya de por sí muy crítica cuando lo necesita utilizar el cliente.
Sí, es que además a mí hay una cosa que me preocupa siempre todo esto, que es la recuperación de archivos. Porque normalmente lo que nos va pasando es que vamos cambiando de soporte. Si yo contara todos los soportes que hemos visto a lo largo de nuestros años de vida profesional, claro, evidentemente a veces puedo necesitar esa información antigua, que la tengo en un soporte antiguo.
Y que quizás ya no hay ni máquinas para poderlo leer.
Ahí voy, ¿no? Yo he conocido tipo de casetes, por ejemplo.
Sí.
Yo grabo mucha información en casete, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo no te encuentras un ordenador, un PC, que tenga la disquetera pequeña.
Efectivamente. El responsable del plan de continuidad o del plan de contingencia debe de tener en presente esta circunstancia que tú dices, y si hay información que sea crítica o simplemente que sean históricos pero que pueden ser necesarios en un momento determinado, pues debe de irse evolucionando el soporte que la guarda para que pueda ser leído en los equipos actuales. Porque, como muy bien dices, si tienes la información en aquellos disquetes que tenían 8 pulgadas, me parece que eran, ahora seguro que no hay ni lectores que puedan leer aquello, o las cintas aquellas, o los discos que eran...
Lavadoras que llamábamos.
Eso sería imposible de leer ahora, como no fuera en algún museo que todavía existiera alguna máquina, pero no es la solución. Entonces hay que preocuparse, el planificador, el responsable del plan, debe de preocuparse que esa información vaya evolucionando en su soporte para que pueda ser...
Que nos tenemos que dar cuenta que puede ser un coste muy importante, ¿no?
Y sin duda.
Mantener actualizado en soportes actuales...
Sin duda.
Toda la información que hay que guardar de alguna manera.
Claro, pero es que una de las facetas de los planes de contingencia y de los planes de continuidad de negocio, que es vital, es que el plan se debe mantener vivo. Y eso es quizá el talón de Aquiles de los planes.
Exactamente, todo tiene su talón de Aquiles.
Claro.
Es decir, poco más o menos hemos visto, porque el tercero, digamos, lo que tiene que hacer cada uno, realmente lo que está reflejado en el manual.
Efectivamente.
Entonces, ese manual no es una cosa que yo escriba de una vez por todas.
No, efectivamente.
No la Biblia.
No, no, no. Eso tiene que evolucionar en la medida que va evolucionando la vida de la organización. Y el manual debe reflejar, en una cierta medida, esas evoluciones de la organización.
¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un análisis un poco esquemático de las partes que tendría ese plan, de los contenidos de ese plan?
Pues, hombre, así dicho de memoria, pues lo primero que tendríamos que determinar es cuáles son las funciones críticas de la organización. ¿Qué es lo que yo necesito poner en marcha y cuándo lo necesito poner en marcha? ¿En qué plazos? ¿De unas horas o de un día o de dos días? Para que la organización no sufra un deterioro. Siempre va a sufrir algo, porque un incidente no es gratis. Pero primero tendríamos que definir esas funciones críticas. Pero para ello deberíamos hacer lo que le solemos llamar análisis de impacto. Es decir, lo que los anglosajones llaman el Business Impact Analysis, el BIA. Ese análisis de impacto, analizando las funciones de la organización y qué le ocurriría a la organización si estuviera parada unas horas, o un día, o dos días, o una semana, pues podremos decidir que esta función es crítica de primer nivel, esta función es de segundo nivel y esta función no es crítica.
Si me permite, ¿sí? Voy a contar una anécdota. Ajá. Por ejemplo, cuando se empezó a instalar el teleproceso en los bancos. Uh-huh. Al principio empezaron a desaparecer ya los cartones de las típicas cuentas de los usuarios, y entonces iba uno a cobrar, entraban en la terminal, y si había dinero le pagaba y si no, no. Uh-huh. Pero recuerdo que también se acompañaba todos los días, aparecía un listado actualizado del saldo. Uh-huh. Claro, de repente dijeron que aquello era inútil ya, porque estaba. Recuerdo una anécdota, haber entrado en un banco, no digo cuál, decirte, se ha caído la línea, y un señor allí diciendo, pues yo quiero cobrar este telón. Ya, pues no sé. Ahí había un fallo, pues es mi dinero, yo tengo derecho a él, presentó, además era abogado,
la información folio,
de mucho cuidado, correspondiente, caso que el señor se fuese su dinero, luego no sé cómo acabaría el tema, porque ya digo que ya lo observé, como ahí tenemos un fallo de contingencia. Había previsto una contingencia, que era el listado diario.
Sí, pero
acabaron retirándolo por inútil. Se cayó la línea, como se dice siempre, se ha caído la línea y el banco no podía operar. O sea, coger dinero sí.
Pero soltarlo no.
Bueno, eso es muy habitual.
Sí, pues efectivamente, esa función tenía una criticidad de casi diríamos que de minutos. Efectivamente, eso sí hace bastante tiempo ya de aquello.
Sí, sí,
ahora mismo también, de vez en cuando en alguna oficina entras y dices, pues tenemos las líneas caídas y no le podemos atender. Y no sé si es que nos hemos acostumbrado a ello o que no todos somos abogados para poner las correspondientes reclamaciones. Pero efectivamente la actividad bancaria es de una criticidad máxima. Por eso las grandes organizaciones bancarias tienen, yo diría que sin excepción, sus propios centros de respaldo, lo que le llaman centros espejo, que son capaces de reaccionar en cuestión de poco tiempo, de pocos minutos o prácticamente de inmediato, para poder atender esas necesidades tan críticas.
Bien, sigamos entonces con ese plan de contingencia. Primero analizamos el impacto.
Eso es.
En ese plan, por lo visto, no se había mirado que se cayera la línea.
Efectivamente.
Y que entonces, pues, un señor que tenía un contrato de disponibilidad de dinero, no se le cumplió el contrato.
Efectivamente. Entonces, ese análisis nos permite seleccionar las funciones que son más críticas, pero no solamente porque el deterioro que sufra la organización pueda ser medible, pueda ser económico. También hay deterioros que son muy importantes para muchas organizaciones, que son de naturaleza no medible. Por ejemplo, un problema de imagen o un problema legal.
Bueno, yo siempre digo que en el impacto hay que tener en cuenta no solamente los costes económicos reales, tangibles, sino de los costes intangibles. Porque eso, al final, lo que puede provocar es una pérdida de clientes, ¿no?
Naturalmente, sí.
Dice,
sí.
Pues a mí no me atienden, yo no trabajo con estos señores. Claro. Aunque eso puede haber pasado con el otro de al lado,
sí,
¿no?
Sí. Y pero eso es muy difícil de medir, qué supone el impacto de una parada de 12 horas o de 24 horas en una entidad. Se podrá medir quizá desde el punto de vista de cuenta de resultados, pero ya no es tan fácil medir el impacto que causa en la imagen exterior. Y entonces la forma de evaluar eso es más bien cualitativa que no cuantitativa.
Porque en el fondo, vamos, yo he leído algunas estadísticas, pasa lo mismo con los fallos de seguridad. Casi nadie quiere reconocer que ha fallado.
Claro.
Entonces, salvo ciertas circunstancias que no le quedan más remedio, porque son de notorio público, las estadísticas que hay sobre fallos de seguridad, yo creo que son todas falsas.
Bastante poco fiables, poco podríamos decirlo, ¿no? De una manera más suave.
Pues suave. Son muy poco fiables. Uh-huh. Entonces aquí pasaría algo por el estilo. Uh-huh. Yo he leído concretamente en una estadística que el cliente insatisfecho, solamente un 3%, es el que comunica que está insatisfecho.
Ya.
Lo que hace simplemente es dejar.
Sí, simplemente, digamos, corta la relación con esa entidad y se va a buscar otra.
Y se va a buscar otra, ¿no? Lo mismo me refiero tanto en un comercio, lo que sea.
Sí, sí, sí.
Tú vas a un comercio a comprar, te han tratado mal o lo que sea, y lo que haces es que no vuelves. No mandas una carta diciendo que son ustedes lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí. Efectivamente. Entonces, una vez que hemos ya seleccionado esas funciones críticas, lo que tendremos que establecer será cuál va a ser la estrategia de recuperación o la estrategia de continuidad que vamos a adoptar en esa organización. En función de, porque esas funciones críticas, esas actividades críticas, me dirán, la función A debe estar recuperada, vamos a decir, en 12 horas, para que el impacto sea asumible. La función B en un día y la función C en 2 días. Y las demás me olvido porque ya pueden estar paradas más tiempo y entiendo que no voy a tener una interrupción tan larga. Y en función de esas de esos tiempos de respuesta, nosotros tendremos que elegir cuál va a ser mi estrategia de continuidad, si tengo que contratar un centro de respaldo alternativo, si voy a tener yo mi propio centro de respaldo, si voy a tener las copias guardadas en un sitio o en otro, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la solución por la que yo voy a ir buscando esa continuidad del negocio? Cuando ya tenemos esto, ya entramos, digamos, nos metemos en harina, nos remangamos y empezamos a nombrar equipos de recuperación. En función de esas áreas críticas, pues habrá unos equipos que podrán estar formados por 2, 3, 5 personas, depende de la
necesidad. Tenemos, entre comillas, nuestro protección civil.
Eso es, eso es. Esos equipos deben estar formados como mínimo por 2 personas, un jefe y un suplente. Siempre debe haber alguien que sea suplente, porque los incidentes ocurren cuando ocurren, no de una manera planificada. Y puede ocurrir que la persona que está ocupada de una función pues esté de vacaciones, esté enferma, o sea, no esté disponible
en esta localidad,
de viaje o lo que sea. Entonces tiene que haber un suplente que se haga cargo de esas actividades. Esos equipos de recuperación tienen nombrados unas personas, integrantes, y unas funciones básicas que hacer. Este se ocupará de recuperar el hardware, este otro de las comunicaciones, este del software, etcétera, etcétera. Fijados esos equipos, tenemos que entrar ya en lo que le llamamos procedimientos de respuesta, porque luego hablaremos de los procedimientos de recuperación. Primero, procedimientos de respuesta. ¿Qué son los procedimientos de respuesta? Unas actividades que deben realizar las áreas críticas para parar en lo posible el incidente y llevar adelante su función, aunque sea de una manera precaria. Esos son los procedimientos de respuesta. Y los de recuperación, los procedimientos típicos del Departamento de Sistemas de Información para recuperar sistemas, sistemas software, sistemas operativos, aplicaciones, datos, etcétera.
Bueno, Juan, estamos como siempre con el enemigo de todas estas cosas, el tiempo.
Ya.
Y nuestro tiempo se nos acaba. Y no nos ha dado tiempo a terminar nuestra recuperación. Claro, esto no va a ser una sala caliente, sino más bien va a ser fría. Uh-huh. Intentaremos recuperarlo en un próximo programa, en que tendremos mucho gusto en estar otra vez para seguir hablando de este tema, que creo que es uno de los más importantes hoy día, porque ¿de qué me sirve tener todo un buen sistema si luego me falla?
Efectivamente. Yo estaré encantado de seguir charlando contigo de estos temas.
Pues muchas gracias y hasta
gracias
un próximo programa.
En este punto nos despedimos. Agradecemos al profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Jesús María Mínguez Melián, esta entrevista a Juan Gaspar Martínez, experto en seguridad informática y director de la empresa InfoSafe, con quien ha charlado sobre los planes de continuidad de negocio, antes llamados planes de contingencia. La semana que viene, el miércoles, les esperamos a la misma hora dentro del tiempo de la UNED en Radio 3. Revista de Informática, no lo olviden. Gracias por estar ahí y feliz semana.